Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Sandra León, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lucía Prieto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
María Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sergio Rodas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos en plenas Navidades y hemos dicho, oye, ¿por qué no preparamos un programa especial para emitir el lunes 2 de enero, el primer día del año, con todos esos momentos que hemos vivido durante los 365 días del año? Porque anda que no hemos tenido momentos durante este año. Nos hemos puesto manos a la obra con nuestra productora, con Marta Cotarelo, con nuestro realizador de cabecera, con Isaac Vizcaíno. Y yo creo que el resultado de todo el trabajo, y dejadme que agradezca especialmente la dedicación y la labor de Sandra León, con el resultado yo creo que va a ser las 3 horas que tenemos por delante en este programa especial que les hemos preparado. Ya saben ustedes que tenemos 12 meses para compartir con todos ustedes, pero antes de encarar el nuevo año, el 2017, que a mí todavía se me hace bastante extraño, pues también conviene hacer balance de todo lo que hemos dejado atrás. Y precisamente por eso vamos a dedicar las 3 horas que nos da el programa de Es la Tarde a recordar todo lo que hemos vivido durante el año 2016, o por lo menos lo más representativo, lo más importante. Esas noticias que cuando dentro de un tiempo miremos hacia atrás, pues van a seguir ocupando una página destacada de nuestra historia. Y aquí en España, 2016, sin duda, va a ser recordado por los siglos de los siglos como el año del gobierno en funciones, porque anda que no hemos ido haciendo, yo creo que hemos sido el único programa de la radio española que ha ido haciendo la cuenta diaria de los días que llevábamos sin gobierno. Después de la investidura fallida de Pedro Sánchez, los españoles nos vimos abocados a unas segundas elecciones. Los españoles fuimos a votar el 26 de junio, pero ya saben que tampoco sirvieron para aclarar mucho la situación. Qué famoso, ¿eh?, fue aquello del no es no del líder del Partido Socialista, que hizo que la investidura de Mariano Rajoy corriese la misma suerte que la suya. Y así que volvimos a la casilla de salida, al punto de partida. Y sin embargo, el fantasma de las terceras elecciones hizo que muchos dirigentes socialistas se replanteasen la abstención. Ya sabe lo que ocurrió después, una abstención que acabaría llegando, pero no sin antes llevarse por delante al líder del Partido Socialista, a Pedro Sánchez. El entonces secretario general de los socialistas quiso acallar las voces internas y convocó congreso y primarias, pero paradójicamente ese fue el principio del fin de la era Sánchez. 17 miembros de la Ejecutiva Federal presentaron su dimisión para hacerle caer, y la caída llegaría el 1 de octubre al término de un comité federal que hasta los propios socialistas calificaron de bochornoso. Vamos a escuchar aquel momento.
Supongamos que ustedes han tenido un fin de semana estupendo, de ese en el que ni siquiera recibes WhatsApp, que han podido desconectar y no se han enterado de lo que pasó el sábado en España, en una calle, la calle Ferraz, conocida ahora en todo el mundo, que es donde está la sede del Partido Socialista, y en la que se ha vivido uno de los espectáculos más bochornosos, esperpénticos y no por eso menos importantes de la historia política de nuestro país. Pasaron muchas cosas, pero no se preocupen que les hemos sacado lo mejor. El resumen de lo que sucedió el sábado en la sede del PSOE.
Es sábado, pero hoy el despertador ha sonado más pronto que cualquier día de la semana. Aún no son las 8 y decenas de periodistas se agolpan a las puertas de la sede del PSOE, donde comparten espacio con los primeros simpatizantes que llegan para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez.
¡Pedro, amigo! ¡PSOE está contigo!
Y a sus leales. Y dejar claro su rechazo al sector crítico. Los aplausos a Miquel Iceta contrastan con los abucheos con los que son recibidos Lambán, Barreda o José Blanco, y avanzan un nuevo día de tormenta. Sabedores de la tensión que se respira, tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz deciden entrar en coche por el garaje. A las 9:15 de la mañana, los furgones policiales hacen acto de presencia y la calle Ferrat, ya completamente abarrotada, se cierra al tráfico. Patxi López parece pedir un imposible tanto dentro como fuera.
Serenidad, sensatez, cordura.
La constitución de la mesa se retrasa y los periodistas siguen sin poder entrar a Ferrat. Sin embargo, desde el interior comienzan a filtrarse algunas imágenes y la que más llama la atención es la que muestra a Susana Díaz charlando en el patio con Mikel Iceta. Los supuestos simpatizantes del PSOE que siguen llegando a Ferrat 70 parecen tener claro de qué lado están. Sin embargo, a media mañana comenzamos a descubrir que muchos de los allí presentes son infiltrados de Izquierda Unida y de Podemos.
Decimos no a los barones y a la mafia del Partido Socialista.
Es el caso de este hombre, Lagarde Danciu, candidato a la dirección de Podemos Sevilla y autodefinido en Twitter como activista sin techo, gay, rumano, gitano, ateo, vagabundo y ocupa que viaja sin destino. Sin saber quién es quién, las discusiones a las puertas de Ferrat continúan.
Que le hemos elegido nosotros, la militancia.
No nos gusta Rajoy, a mí tampoco, pero no es no significa ir a terceras elecciones. ¿Cuántos diputados sacaríamos? ¿20? ¿15?
¡No golpistas en la fila socialista!
También dentro todo parece ser motivo de discusión. La constitución de la mesa, el orden del día, qué y cómo se va a votar. Son casi las 2 de la tarde y la tensión va en aumento. Luna quiere voto secreto, pero Verónica Pérez, mano derecha de Susana Díaz, insiste en que sería la primera vez que eso sucede y pide que también eso sea debatido. Los audios filtrados por la cadena SER hablan por sí solos.
¡Fuego! ¡Fuego!
En cuestión de 5 minutos se piden más de 150 turnos de palabra. Entre esas intervenciones destaca la de la propia Susana Díaz.
Pero yo solo apelo un minuto a que penséis el espectáculo nacional, internacional que estamos dando. Y todos hoy, yo me incluyo, no estamos a la altura de un gran partido.
El momento más tenso, sin embargo, llega cuando en lo que muchos creían que no era más que un receso, alguien ve votar a Sánchez en una urna escondida tras un panel. Son las 6:00 p.m. Los gritos de pucherazo comienzan a multiplicarse y Susana Díaz estalla en lágrimas. Los críticos quieren recoger firmas para una moción de censura contra Pedro Sánchez. Pérez Tapias, el único que habla con la prensa, lo hace para dar la extrema unción al PSOE.
El partido está roto ahora mismo. Es imposible resolver esto ahora mismo.
La muerte política de Pedro Sánchez, sin embargo, no llega hasta pasadas las 8:00 p.m. Tras 11 horas reunidos, los socialistas llegan a un acuerdo para votar a mano alzada si se celebra o no un congreso extraordinario. La prensa espera ansiosa el resultado y, finalmente, 107 votos a favor y 133 en contra se llevan por delante al hasta entonces líder del PSOE, que a las 9:00 p.m. decide dar la cara ante los medios para confirmar la noticia.
Yo no podía administrar una decisión que no compartía, por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
Pasadas las 9:30 p.m, Pedro Sánchez abandona Ferrat sin aclarar su futuro. Un futuro que, sin embargo, sí parece revelar a Miguel Ángel Revilla, estrella invitada en La Sexta Noche.
Y dice, sí, claro, habrá primarias. Y le he dicho, ¿y te vas a presentar? Y dice, sí, punto.
Mientras tanto, en Ferrat, al menos en la calle, el tráfico vuelve a su curso. Son las 12:00 p.m, han sido 16 horas frenéticas, aunque también ha habido tiempo para la distensión. Si a mediodía era una inmobiliaria la que, aprovechando los focos, trataba de ganarse el favor de la prensa con una paella gigante, por la tarde eran los internautas los que hacían de las suyas. Enviaban a Ferrat 120 euros en pizzas de jalapeños y barbacoa que ningún socialista había pedido y hasta unos mariachis. Anécdotas que trataron de poner la nota de color a un sábado negro para el PSOE.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar, llorar, llorar y llorar.
Podríamos haberlo puesto nosotros, pero es la realidad. Los mariachis estaban en la sede del PSOE.
Eso fue el principio de una auténtica convulsión en el principal partido de la oposición, en el Partido Socialista, que sin embargo sirvió para que por fin ya no tuviéramos ese gobierno en funciones, sino que tuviéramos un gobierno funcionando, Sandra.
Bueno, hay que decir que la investidura de Rajoy no llegó hasta el 29 de octubre, pero una vez que se cerró ese acuerdo, Dieter Brandau, seguro que lo recuerdan todos nuestros oyentes, nos resumía los más de 300 días de gobierno en funciones. ¿Y cómo lo hacía? Pues a través de un cuento con muchos personajes, muchos cambios de guión y un final abierto donde los haya.
Queridos niños, hoy, 26 de octubre, os voy a contar un cuento. Es la historia de un reino muy bonito, muy bonito, muy bonito, llamado el Reino de España, que durante un año vivió bajo una maldición. La maldición de no tener gobierno. Todo comenzó cuando el presidente del gobierno de ese país, un 26 de octubre como hoy, disolvió las Cortes y convocó elecciones. Las elecciones se celebraron, los habitantes del reino votaron y el partido de las gaviotas se impuso al partido de las rosas.
El Partido Popular ha ganado estas elecciones generales.
Gracias a vosotros, este partido sigue siendo la primera fuerza política de España.
Es verdad que España quiere izquierda. Es verdad que España quiere cambiar. Felicito al Partido Popular y a Mariano Rajoy por ser primera fuerza política en España.
Se acabó el sistema del turno en España.
Hoy España empieza una nueva era política.
Al jefe de las gaviotas le votó mucha menos gente que en la última vez y ya no sumaba la mayoría suficiente para gobernar el reino en solitario. Así que le ofreció un pacto al señor de las rosas, un hombre muy alto y dicen que muy guapo, pero que realmente, por lo que era conocido en su pueblo, era por la costumbre que tenía de utilizar casi siempre una sola palabra.
No es no, señor Rajoy, no es no.
No a la gran coalición, no a apoyar a un gobierno del Partido Popular desde fuera y no a apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente.
El señor de las rosas le repitió una y mil veces al jefe de las gaviotas que no, y que no quería llegar a ningún tipo de acuerdo con él. Entonces, apareció en escena un indio que hablaba en un idioma muy raro y que se llamaba...
Coleta morada mandar señales de humo a pequeño Puyol. Coleta morada no entender, pequeño Puyol, votar reforma laboral con gran jefe plasma. Pequeño Puyol y gran jefe plasma, fumarse un gran puro. Pequeño Puyol, hablar con lengua de serpiente. Coleta morada no fumar, la pipa de la paz con tú.
Y Coleta morada quería liarse con el señor de las rosas para evitar que el jefe de las gaviotas pudiera volver a gobernar el reino. Pero en realidad, lo que quería Coleta morada era quedarse con todas las rosas y con sus votos. Así que le ofreció un pacto a ese hombre del no es no, en el que Coleta morada y su tribu se quedaban con casi todo el poder.
Entendemos que puede ser razonable que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, del mismo modo que estamos convencidos que el Partido Socialista entenderá que sea razonable que en este caso yo ocupe la vicepresidencia. Entendemos que toca una vicepresidencia política con un marcado carácter social, que tenga una implicación directa en la lucha contra la corrupción. Proponemos crear una oficina de derechos humanos del gobierno directamente vinculada a la vicepresidencia. Creo que es difícil ser más generosos. Podemos y las confluencias e Izquierda Unida aportan más votos que el Partido Socialista y aún así nosotros entendemos que ellos deberían tener la presidencia y en torno a la mitad de los ministerios. Y a mí me hubiera encantado ganar las elecciones y poder presentar mi candidatura, pero creo que por responsabilidad el papel que me ha de tocar es otro, en este caso el de vicepresidente, y lo asumiré con humildad y con responsabilidad.
Tras escuchar al indio Coleta morada, el señor de las rosas decidió entonces aliarse con un príncipe que se había puesto muy de moda.
Y ahora tenemos otro que está de moda, el Naranjito.
El príncipe Naranjito y el señor de las rosas se hicieron amigos y escribieron en un papel más de 100 cosas que iban a hacer para mejorar el país. Pero entonces, el que le dijo aquello de no es no fue el jefe de las gaviotas.
Que el Partido Popular, con sus 123 diputados, va a votar no a la candidatura del señor Sánchez. Partido Popular no está para firmar contratos de adhesión a pactos que han cocinado a sus espaldas y contra sus logros políticos.
Como Naranjito y Coleta Morada se llevaba muy mal y no querían hacer nada juntos, y como el jefe de las gaviotas y el señor de la rosa seguían lanzándose el no a la cabeza, pues se tuvieron que repetir elecciones en aquel reino. Coleta Morada se puso muy contento porque le habían dicho que esta vez la gente le iba a votar a él más que nadie. Y entonces la tribu de Coleta Morada dejó de hablar en indio para hacerlo en italiano.
Sorpaso, sorpaso, claro que sí, al PP. Al PP es al que tenemos que darle sorpaso y ganar las próximas elecciones. Con todos vosotros y vosotras. Hasta pronto, mucha fuerza, compañeros.
Las elecciones se repitieron, pero en vez de sorpaso, la tribu de Coleta Morada se pegó un tortazo y se quedó en tercer lugar, pese que se habían unido con otra tribu, la de los pies verdes. Los gaviotas volvieron a quedar primeros y encima con más ventaja que antes sobre el pueblo de las rosas. Naranjito se hizo esta vez amigo del jefe de las gaviotas y juntos escribieron otro papel con otras 100 cosas para mejorar el reino en el que vivían. Pero una vez más, el señor de las rosas pronunció su conjuro para que la maldición del país sin gobierno continuara.
Diremos una, dos, tres y las veces que hagan falta. No a la derecha de Mariano Rajoy.
No es no.
De si el Partido Socialista se va a abstener ante la corrupción de Rajoy, la respuesta es no.
Pero en ese momento, a quien enfadó más el hombre del no es no, no fue a los de las gaviotas, no fue a los del Partido Naranja, fue a los propios habitantes del pueblo de las Rosas. Ya estaban cansados de tanta maldición y de que además se quisiera volver a liar con Coleta Morada y con los de las tribus que quieren romper en trocitos el reino. Así que la mayoría del pueblo de las Rosas se puso de acuerdo y lo echaron de la aldea. Coleta Morada se puso muy furioso y anunció que su tribu iba a cavar agujeros en las calles y que rodearían con sus indios el lugar donde iba a ser nombrado presidente el jefe de las gaviotas. Pero nada de esto asustó al rey. El rey de aquel reino tan bonito y que un año después terminó con la maldición. Pero a este cuento no le podemos terminar diciendo eso de todos fueron felices y comieron perdices. Porque aunque la maldición ha acabado, queridos niños, el final de este cuento todavía no ha llegado.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Después de 10 meses en funciones, el 29 de octubre, Mariano Rajoy era investido nuevo presidente del gobierno. Ya lo saben ustedes, 170 votos a favor, 68 abstenciones y 111 noes, Lucía.
Sí, entre ellos Nieves, 15 de un Partido Socialista totalmente resquebrajado que se dejaba en el camino, como ya hemos contado antes, a Pedro Sánchez. El que fuera secretario general del PSOE desde el verano de 2014 presentaba su dimisión ese mismo día. Lo hacía entre lágrimas contenidas, imágenes impactantes que las narramos. Apenas unas horas más tarde, sin embargo, se secaba los ojos y comparecía en las está en un intento de morir matando. Una entrevista que no tuvo desperdicio y en la que su discurso nos recordó mucho al líder de Podemos.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Era la toma de posesión de su cargo como presidente del gobierno de Mariano Rajoy. En la toma de posesión, lo más comentado han sido algunas ausencias notables, pero de eso hablaremos luego en nuestra tertulia. Ahora les quiero recordar algo que dijimos el pasado sábado mientras le estábamos contando en el programa especial de Es Radio la investidura de Rajoy como presidente del gobierno, que ha sido lo previo a lo que acaban de escuchar ustedes. Porque después de un año en funciones lleno de despropósitos, por parte de casi todos, no se ha librado ninguno o casi ninguno, ahora los partidos van a tratar de buscar su lugar en el nuevo escenario político. Algo que, por cierto, ya se vio claramente durante el debate de investidura. Ciudadanos se ha erigido en la oposición sin complejos a Podemos. Podemos quiere ocupar el espacio del PSOE con la ayuda de Esquerra y de Bildu, más desde la algarada, la calle y el Twitter que desde el parlamentarismo. El PSOE necesita ganar tiempo para poder reconstruirse y cerrar todas las heridas internas y externas que tiene abiertas. Y Mariano Rajoy ya ha dejado claro que no va a desperdiciar, que no va a desaprovechar ni una sola de las debilidades de sus rivales con tal de alargar esta legislatura todo lo que pueda y un poquito más. Aquí, como ven, cada uno trata de sacar tajada y de arrimar el ascua a su sardina. Y todos lo hacen buscando las alianzas mediáticas que pueden o que tienen. Porque esa es otra. Hay muchos medios de comunicación que también están con la brújula ahora mismo en la mano o mirando a la estrella polar, porque más de un medio ya no sabe dónde está su norte y a quién le interesa más apoyar en las actuales circunstancias. Y en esas estamos ahora, en políticos y medios de comunicación y políticos cruzándose ataques y acusaciones para explicar cómo hemos llegado hasta esta situación y cómo hay que salir de ella. Un claro ejemplo de lo que les estoy contando sucedió ayer con Pedro Sánchez. Al defenestrado líder socialista le quedan pocos amigos en los medios de comunicación que le auparon a él al poder no hace tanto. El grupo Prisa, que liquidó a Tomás Gómez para él, para Pedro Sánchez, ahora es que no lo puede ni ver. En los medios, digamos, más de derechas, tampoco es que Sánchez tenga mucho predicamento. Y en La Sexta, García Ferreras se siente mucho más cercano a los que mandan ahora en el PSOE que a los que estaban antes. Y sin embargo, es en La Sexta, casa donde también mora Jordi Évole, la que ayer le prestó su ayuda a Pedro Sánchez para que presentara a España su segundo asalto al poder, o por lo menos su segundo intento de asaltar el poder. Y la verdad es que no tuvo desperdicio, porque Pedro Sánchez empezó diciendo en este programa que a él los que se lo habían cargado habían sido los bancos y el sistema financiero.
Obvio, no voy a dar nombres, es el sector financiero, Jordi. Creo que además estoy siendo bastante claro, es decir, creo que el Partido Socialista es una organización autónoma, es una organización, por cierto, que ha defendido su proyecto político y que, desgraciadamente, pues ha sufrido también los embates de esos poderes económicos que a través de los medios de comunicación han intentado influir en su decisión.
¿Esto que ha dicho Pedro Sánchez sobre la conjura del IBEX, los bancos, los poderes económicos? La verdad es que no sé si es por el puente, pero esto me suena habérselo oído a alguien antes, ¿no?
Yo sé que hay muchos señores que les encantaría que a los presidentes los nombrara directamente la Bolsa de Nueva York o la Bolsa de Madrid, pero en democracia hay una cosa que puede ser molesta, y es que a los representantes los eligen los ciudadanos votando. A nosotros no se nos compra, a nosotros no se nos amenaza ni se nos dan instrucciones, porque los únicos que nos tienen que decir a nosotros lo que tenemos que hacer son los ciudadanos de nuestro país, y eso lo tienen que entender también en los poderes financieros, que en la democracia elige la gente, no eligen ellos. Y si no, que presente, que haga un partido político el IBEX 35 y se presente a las elecciones.
Pero Pedro Sánchez no solo atizó a los bancos, al poder financiero, al IBEX 35, disparó también con varios empresarios. Y a pesar de que antes le han escuchado decirle, Jordi, yo no quiero dar nombres, pues sí dio un nombre. Y señaló, al que más claramente señaló, fue al expresidente de Telefónica.
Pero en cambio sí que creo que ha habido otros responsables empresariales que han influido a través de los medios de comunicación o que han intentado influir a través de los medios de comunicación en las decisiones de las distintas organizaciones políticas. Estoy hablando de César Alierta y estoy hablando de otras personas que efectivamente, bueno, pues han trabajado porque hubiera un gobierno conservador en nuestro país.
Todo eso para que tú no pactases directamente con Podemos.
No con Podemos, sino que no se entendiera la izquierda y que no pudiera gobernar este país.
Escuchar una acusación tan directa como esta de un dirigente o exdirigente político, de un representante político, sin aportar un solo dato, una prueba contra un empresario al que pone nombre y apellidos, y poner en el disparadero a una multinacional española con más de 125.000 empleados en todo el mundo, a mí la verdad es que me impresiona. Eso sí, juraría que esto no es la primera vez que lo escucho, que no es la primera vez que escucho un ataque contra Telefónica desde el ámbito político.
Telefónica es el ejemplo del tipo de gestión empresarial y gestión política que nos ha llevado al desastre. Las privatizaciones se traducen en que en una empresa como Telefónica vemos cómo llevaban a sus consejos de administración a gente de tan dudosa reputación como el señor Rodrigo Rato, como el señor Iñaki Urdangarín o como el señor Zaplana. Mientras eso ocurre, hay trabajadores que están trabajando 10, 12 horas para ganar 700 euros al mes.
Por no perdernos, que la lista, como ven, es larga, hasta ahora Pedro Sánchez ha culpado de su desgracia, de su caída en desgracia, al IBEX, a los bancos, a Telefónica, al poder financiero, ¿a alguien más?
Haría una reivindicación de los medios de comunicación, en su conjunto me refiero a los periodistas, a la clase periodística. Pero sí que es verdad que durante estas últimas semanas, estos últimos meses, lo que se ha visto es un pensamiento único en la línea editorial. O gobernaba Rajoy, o había terceras elecciones. Y por tanto no había algo entre medio.
Pensamiento único en los medios de comunicación españoles. Y dentro de esos medios de comunicación españoles con pensamiento único, ¿hay alguno que les cueza más a Pedro Sánchez?
Una de las explicaciones de por qué las líneas editoriales o la línea editorial del diario El País durante estos últimos meses haya sido tan abusiva e incluso insultante en lo personal, no solamente en lo político, para conmigo, ha sido precisamente el que pudiera haber un entendimiento entre las dos izquierdas.
Pues ya le digo, no sé si a ustedes les está pasando lo mismo que a mí, pero no sé si es porque ya no estamos en funciones y tengo un nuevo presidente del gobierno en este país, pero tengo la extraña sensación desde hace 8 minutos de estar sumido en una especie de déjà vu, pero continuo, como en algo que ya hemos vivido o por lo menos he escuchado. Los periodistas, el pensamiento único, los medios, Cebrián, El País. Sé que exactamente se lo he escuchado lo mismo a alguien, pero todavía no caigo.
Los periódicos tienen líneas editoriales que no tienen como objetivo tanto contar la verdad como responder a objetivos editoriales. Creo que esto es una evidencia. Hablemos de un periódico de izquierdas o de un periódico de derechas. Y parece que alguien se ofende y dice, oh Dios mío, pero eso está atacando la libertad de prensa. No. Está diciendo pues la verdad de lo que son las cosas.
Nosotros no aceptamos la presión ni de las empresas del IBEX 35 ni de los editoriales que dicta el señor Cebrián. Lo hemos dicho muchas veces y muy claro, y puede que esto sea una novedad en la política española. Puede que haya otros que en la política española, si descuelga el teléfono a alguien con mucho poder, recule. Puede que haya alguien en la política española que si de repente el editorial de un periódico dice tienes que ir por ahí, cambie sus principios y recule. Nuestro compromiso es con la ciudadanía y la ciudadanía no nos ha votado para que nosotros reculemos ante ninguna presión mediática o ante ninguna presión de los poderes económicos. Y si nosotros, después de estos 2 años, con muchas dificultades, con mucha más presión mediática, como dice usted que nadie, hemos llegado aquí, ha sido porque nosotros no nos hemos acobardado ante las amenazas y ante las presiones.
Está claro que Pedro Sánchez se la tiene jurada a mucha gente y que está muy dolido con el mundo en general y con el Partido Socialista en particular. Pero seguro que hasta dentro del PSOE hay alguien al que Pedro Sánchez le tiene especial rencor.
¿Felipe González sigue siendo Dios en el Partido Socialista?
No, creo que el Felipe González de 2016, muchos de los militantes del Partido Socialista no nos reconocemos en él. Pero sí en el del 82.
Felipe González no lo sabe, pero no es una persona, sino dos. El Felipe de ahora y el Felipe del 82. O, mejor dicho, Felipe González ya sabía esto porque se lo había escuchado antes alguien.
Señor González busca demasiado protagonismo y creo que contrasta enormemente la imagen patética de su presente con un pasado que para mucha gente en Cataluña y en España fue un referente de progreso.
Así que después de toda la ristra de acusaciones y ajustes de cuentas que han escuchado, vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver qué es lo que propone Pedro Sánchez. Porque si, imagínense ustedes, el destino, que decían algunos, la sonrisa del destino, él se vuelve a hacer con el control del Partido Socialista, Pedro Sánchez tendrá que buscar aliados. Y a él, a Pedro Sánchez, lo echaron precisamente por querer aliarse con Podemos y con los separatistas. ¿Se hará Pedro Sánchez nacionalista a partir de ahora?
Es comprender la naturaleza de nuestro país. España es una nación de naciones. Cataluña es una nación dentro de otra nación que es España, como lo es también el País Vasco. Y esto es algo de lo que tenemos que hablar y que tenemos que reconocer. Y, por supuesto, tenemos que articular en una reforma constitucional para que Cataluña, como nación que es, se sienta integrada dentro de España.
De verdad que no es mi intención chafarle a Pedro Sánchez su campaña para reconquistar la hegemonía de la izquierda española, pero creo que tampoco en esto va a resultar muy original si el nuevo discurso es el que le dio ayer al Follonero.
Claro que sí. Y ayer lo dije en el mitin de manera muy clara. España es en todo caso un país de países, un país de naciones, donde conviven diferentes sentimientos nacionales. Claro que sí. Si la mayoría de los catalanes entienden que tienen que tener una relación jurídica distinta con el conjunto del Estado, creo que hay muchas fórmulas jurídicas posibles. En un proceso constituyente, todas y cada una de las opciones tienen que estar encima de la mesa, porque es un debate democrático.
En resumen, el discurso de Pedro Sánchez, como leitmotiv, tiene... para recuperar el trono socialista, pues varias fases. La primera es arremeter contra las grandes empresas españolas, también contra los medios de comunicación, contra algunos de su partido como Felipe González, hacerle la pelota a los separatistas catalanes y vascos y reconocer a Cataluña y al País Vasco como unas naciones dentro de otra nación. Como les he demostrado, como les hemos demostrado, con el trabajo que hemos hecho de documentación en este programa, ese es exactamente el mismo discurso que lleva liderando desde hace tiempo Pablo Iglesias en Podemos, incluso con las mismas expresiones. No hace mucho, Pedro Sánchez se enfrentaba a ese discurso de Podemos diciendo que el partido de Pablo Iglesias era populista. Ahora dicen que Pedro Sánchez, en cuanto descanse unos días, porque se ve que el viaje a Estados Unidos no le ha sabido a mucho, se va a ir de gira con su coche por toda España contándole a los militantes socialistas qué es lo que quiere él para el PSOE. Pero para ser justos y ser coherente uno consigo mismo, lo primero que tendría que hacer Pedro Sánchez antes de iniciar su gira es pedirle perdón a Podemos. ¿O ya lo ha hecho?
Donde tachea a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. No sabía exactamente qué significaba Podemos entonces, pero no supe entender el movimiento que había detrás de Pablo Iglesias. La cantidad de personas, sobre todo de gente joven, que quiere renovar la política y que quiere cambiar la vida política, social y económica en nuestro país. Ese impulso transformador y renovador creo que es muy necesario también para el Partido Socialista. Y si el Partido Socialista quiere seguir siendo alternativa de gobierno, tiene que comprender que tiene que mirar de tú a tú y tiene que trabajar codo con Podemos para lograr esa renovación y el cambio político que necesita nuestro país.
Y ya que tenemos a Pedro Sánchez pidiendo perdón y suplicando a Pablo Iglesias su comprensión y no sé si su bendición, la mejor manera de cerrar este círculo es escuchando la respuesta que el líder de Podemos le ha dado a la entrevista ayer de Pedro Sánchez con El Follonero. Pablo Iglesias decía esto hoy esta mañana en Radio Cable.
Tenía que haber asumido en otro momento y si hubiera sido así, pues a lo mejor estaríamos gobernando. Pero yo creo que cuando alguien dice la verdad hay que darle las gracias. Dijo muchas cosas además que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo y creo que se nos ha atacado mucho por ello. Es decir, el papel vergonzoso que el diario El País y que Juan Luis Cebrián han jugado para evitar que hubiera un gobierno progresista en este país, nosotros lo hemos dicho y nos han dado duro y nos han dado los editoriales y los columnistas a sueldo del País nos dan muy duro, pero que lo diga Pedro Sánchez. Pues bueno, tiene muchas implicaciones.
Escribe hoy Pepe García Domínguez en libertaddigital.com que si Pablo Iglesias quiere llegar a la Moncloa, no lo va a poder hacer únicamente con la demagogia escénica de las tertulias circo de La Sexta. Dice Pepe que los 2 millones de votos que le hacen falta a Podemos solo los conseguirá con el aggiornamiento ideológico que otros partidos hicieron en el pasado, como el Partido Socialista abandonando el marxismo o Alianza Popular. Sin embargo, Pepe García Domínguez no cree que Iglesias vaya a romper su idilio con lo que él llama la anti-España de Rufián y compañía, y que esto va a impedir que 2 millones de españoles de Cáceres, Albacete, Granada o Salamanca le vayan a dar su voto a Pablo Iglesias, al que su patria le queda grande. Es curioso porque Pedro Sánchez ha iniciado el viaje contrario, exactamente el viaje contrario al que, según mucha gente, debería iniciar Pablo Iglesias para llegar a la Moncloa. Y es ahí donde el PSOE tiene su gran oportunidad. Los socialistas, ahora mismo, es verdad que están entre la espada de Podemos, Rufianes y compañía, y la pared de Pedro Sánchez, los pedristas o como lo quieran ustedes llamar. Dicen que esta expresión de estar entre la espada y la pared la da no solo la imagen del espadachín, ¿verdad?, que te apunta con el florete cuando tienes solamente como única salida empotrarte con una pared, sino que incluso podría venir de la antigüedad, del estrecho de Mesina que separa Sicilia del resto de Italia. Porque en la antigüedad se decía que los barcos que navegaban por ese estrecho se encontraban entre dos monstruos. Una ninfa de nombre Escila, que por odio se había transformado en un monstruo de 7 cabezas. Una ninfa que por odio se convierte en un monstruo. Y Caribdis, otro monstruo que tragaba agua y la devolvía en forma de remolinos por donde se perdían los barcos. Los marineros que querían pasar por este estrecho trataban de evitar a Escila y caían en manos de Caribdis. O trataban de evitar a Caribdis y era Escila la que los apresaba. Y así se hundieron cientos y cientos y cientos de barcos y perecieron miles de marineros. ¿Saben por qué? Porque no sabían que la mejor forma de sortear a los dos peligros no era evitarlos, sino precisamente enfrentarse directamente con ellos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Fray Josefo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
A ver, te hemos pedido hace un ratito que nos hicieras unos versos sobre Pedro Sánchez. ¿Los tenemos ya?
Ya está. Pues preparado. Romance de Pedro on the road.
Empieza.
Allá que va Pedro Sánchez manejando su Peugeot para anunciarle a la gente eso de que no es no, que es doctrina pedrosánchica de muchísimo rigor. Mañana llega a Betanzos, pasado para en Gijón. El jueves duerme en Cintruénigo y el viernes en Benidorm. Va a recorrerse completo todo el Estado español con todas las nacioncitas que viven en la opresión. ¡Ay, la nación de naciones que precisa un salvador moreno de verde luna, progresista y majetón! Perseguido por el IBEX, seguramente Repsol no va a darle gasolina para que ande su Peugeot. Y allá que irá el pobrecito, hoy por la Nacional 2, y mañana por la 4, y pasado, qué sé yo, llorando de los sus ojos con muchísimo dolor y pidiéndole a Pablemos sinceramente perdón. Pobrecito Pedro Sánchez, que es más guapo que un primor, que mide casi 2 metros y tiene firme el mentón, y a quien su propio partido le ha dejado sin sillón. De casa en casa del pueblo, como un vendedor de Avon, pregona su mercancía con enorme convicción, compañeros, compañeras, desdoblando, como no, y diciendo siempre A después de decir la O. Pobrecito Pedro Sánchez, que fue líder y ya no, que a presidir el gobierno 2 veces se presentó y las 2 veces el récord de resultado peor el Partido Socialista bajo su mando sacó. Pobrecito Pedro Sánchez, vagando cual fantasmón, divulgando su doctrina y trincando prestación, porque esto de ser cesante tiene remuneración. Pobrecito Pedro Sánchez, repitiendo no es no y devorando kilómetros a bordo de su Peugeot mientras le lanza Susana y aprisa su maldición. A ustedes no les da pena, no les causa compasión, no se ablandan un poquito, no se apiadan del gachó, no se enternecen con Pedro, no les conmueve su voz, no lo sienten, no se afligen, no se angustian como yo, no se entristecen, no lloran, pero qué crueles son. Si ustedes también a Sánchez le dicen que no, es no.
Estamos recordando mucho todo lo que está sucediendo en España, pero claro, en el plano internacional hay muchas noticias que han marcado este año que estamos dejando atrás o que ya hemos dejado atrás, el año 2016. Y una de esas noticias, sin lugar a dudas, María, el bautizado como Brexit.
Por un escaso margen y en contra de lo que todo el mundo creía, Nieves, el 23 de junio los británicos votaban a favor de que el Reino Unido abandonase la Unión Europea. Al día siguiente, y a pesar de la ajetreada jornada que se vivía en Londres, el embajador de España allí, Federico Trillo, atendía la llamada de este programa.
Don Federico Trillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y ahora qué hacemos, embajador?
Bueno, ahora va a ser complicado, va a ser complicado. El después es un proceso, primero, largo, lo cual debe tranquilizar mucho, y permítame que lo haga saber a los trabajadores españoles en Gran Bretaña, de todo orden, que son más de 200.000, y también a los británicos residentes en España. Es decir, no cambia nada, de momento no cambia nada. Tenemos dos largos años por la prueba para qué va a pasar. Bueno, se van a negociar las condiciones y de momento no cambia nada, que es lo más importante, y deben tener tranquilidad. Y luego se entra en un proceso muy complejo, en el que el Reino Unido tiene que renegociar su posición con la Unión Europea, con los países miembros, con aquellos con que tuviera la Unión Europea tratados, con terceros países, etcétera, etcétera. Políticamente aquí, desde el punto de vista interno, las consecuencias pues ya se han visto gravísimas, es decir, ha llevado aparejada la dimisión del promotor del referéndum, el primer ministro, que ha perdido con su propuesta de la Europa reformada. Hay cierta convulsión contenida en el Partido Conservador y calculo que tendremos un verano que aquí no es usual, es un verano caliente de verdad.
¿En qué estaba pensando el señor Cameron cuando nos metió a todos en este berenjenal?
Pues mire, estaba pensando, muy probablemente, es hacer un juicio de intenciones, por tanto, tómelo como una valoración estrictamente personal, en que tenía por delante unas elecciones generales con un partido nuevo, UKIP, que estaba conquistando mucho electorado en las by-election aquí, en las repetición de elecciones cada vez que se perdía uno, ganaron dos by-election, y en un partido conservador muy dividido ante este tema, cuya unidad logró, pues, galvanizándolos con la promesa del referéndum, llevándolo al programa electoral, que, por cierto, ganó hace poco más de un año con mayoría absoluta. Y fíjese la paradoja, un primer ministro elegido por mayoría absoluta hace muy poco tiempo es víctima de, como dicen en España, de su propio arrojo, y hoy ha tenido que dimitir. Pero yo creo que estaba pensando en salvar la unidad del Partido Conservador.
El ministro de Exteriores español, García Margallo, ha dicho que estamos más cerca de que en Gibraltar ondee la bandera española. Hola. ¿Usted qué piensa?
Bueno, el ministro, si ha dicho eso, pues lo ha dicho el ministro y sus razones tiene, porque, vamos a ver, lo que cambia absolutamente es el estatus de Gibraltar. De eso da una idea la abrumadora y primera de las votaciones escrutadas que se produjo ayer, pues un 96%, casi 95 y pico, en favor de la permanencia en la Unión Europea, porque para Gibraltar, en todos los aspectos, era una situación estupenda, incluso aquí se presentaban como los mayores luchadores, fíjese qué paradoja, contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal. Todo esto se ha acabado, entonces ellos ahora mismo están fuera de la Unión Europea. El presidente del gobierno ha dicho, y yo creo que muy acertadamente, porque hay que tranquilizar lo primero a las personas, ¿no?, que los miles de españoles que entran y salen cada día de Gibraltar pues seguirán estando amparados por el Estado español y tendrán y mantendrán sus puestos de trabajo, pero a partir de ahí incluso aquellos instrumentos de entendimiento o de colaboración que se habían puesto en marcha, aunque últimamente se habían también suspendido, como las conversaciones ad hoc, llamadas así, de Bruselas, llamadas así por un poco cursi, pero bueno, en Bruselas, pues esto también en el seno de la Unión Europea, por tanto, tampoco en esa línea, tampoco en esa sede ni en esa línea se pueden mantener. El mandato de Naciones Unidas, que es anual y que es absolutamente inquebrantable, de la necesaria descolonización de Gibraltar, tendrá que producirse en otro contexto muy diferente, ni dentro de la Unión Europea y además de una manera bilateral clara.
El IBEX 35 es una de las plazas, si no la más, que ha sufrido el golpe del Brexit hoy. ¿Debemos fiarnos de lo que podamos hacer en conjunto con Alemania, con Francia, con Italia? ¿O el gobierno español debe empezar a mirar ya por las empresas españolas e iniciar de forma bilateral acuerdos con el Reino Unido, no solo para las empresas, para la vivienda que compran aquí los británicos, para los turistas que vienen, por la importancia que tiene el mercado británico para la costa española, por lo que usted decía, los españoles que viven allí y los británicos que viven allí? ¿Debemos empezar a hablar de tú a tú España al Reino Unido? ¿O nos seguimos fiando de la Unión Europea?
No, ya se hace, Dieter, ya se hace. Y desde luego lo más importante es saber que tenemos más de 2 años por delante. Algunos aspectos, naturalmente, habrá que negociarlos de forma bilateral. Pero, a ver, de las cosas positivas que ha habido en este drama han sido que ambos jefes de gobierno han subrayado la continuidad de esas relaciones, que además son excelentes. Ese es el Reino Unido, el primer destino de nuestras inversiones, también de muchos de los trabajadores y de los jóvenes con mayor o menor cualificación que están desarrollando su primero o su segundo empleo, y por supuesto de esos más de 16 millones de turistas británicos que está calculado que nos visiten este año, y por tanto todo eso exige conversaciones de carácter bilateral, que ya yo estoy seguro que se van a mantener por la buena disposición tanto del primer ministro Cameron, y creo que con él todo el Partido Conservador, que al cabo tiene la mayoría en el Parlamento, y desde luego del Gobierno de España.
Una última cosa ya, sí, definitivamente, embajador, pero ya no pregunta mía, sino usted sabe, por las nuevas tecnologías, Internet, que esta emisora se escucha en el Reino Unido, que tenemos muchos oyentes que nos están ahora mismo escuchando desde allí, y muchas familias aquí en España que tienen, por ejemplo, a sus hijos estudiando o bien trabajando y estudiando en el Reino Unido. ¿Qué mensaje les mandaría el embajador de España en Londres?
Que tengan una gran tranquilidad, que no ha cambiado ni va a cambiar nada. La embajada está absolutamente a disposición de todos. Hemos puesto 2 líneas calientes telefónicas, tanto aquí como en el consulado, para atender ese tipo de dudas y de consultas. Estamos sacando y mandando el mensaje y el comunicado a todos los centros directivos, a todas las escuelas, porque es la verdad. No tratamos de ponerles paños calientes. La verdad, la realidad es que para los trabajadores españoles en el Reino Unido, para sus familias, para sus rentas de alquiler, para el que las tenga, sus hipotecas, para su futuro, no cambia nada. Y no va a cambiar, además, en los próximos 2 años. Y lo que haya de cambiarse no será a peor, porque la relación entre nuestros 2 países es una relación excelente desde el punto de vista económico, político y social, y por tanto no va a cambiar. Que no se dejen llevar por el alarmismo, aquí lo hay, y yo comprendo muy bien la inquietud de esas personas, porque a mí me han estado estos días ya parando en la calle cada día para preguntarme exactamente eso. Y en cuanto a los británicos allí, les diría, tampoco se alarmen. Esta mañana escuchaba una señora británica que estaba preocupada, que no se alarmen, es decir, no se van a cerrar las fronteras, no se van a exigir de momento visados, no se van a dejar de atender las urgencias sanitarias y no vamos a dejar de tratarlos bien por lo que ha ocurrido aquí, con la simpatía y con el optimismo con que los españoles tratan a todos nuestros visitantes, porque al cabo se trata de la primera industria nacional. O sea que no va a cambiar nada en los próximos 2 años, y yo creo que si cambia es para bien a partir de ese plazo.
Federico Trillo, embajador de España en el Reino Unido, le agradezco mucho que en un día tan complicado nos haya hecho un hueco en su agenda y haya querido atender a los oyentes de radio.
Muchísimas gracias a usted, Dieter, y a sus oyentes.
En Londres, corresponsal en Reino Unido de Radio Sin Dormir, Celia Maza de Pablo. Buenas tardes, por decir algo.
Buenas tardes, Dieter y compañía.
Mira que me lo decías ayer. No me huele mal, no me huele mal, me huele fatal. Las encuestas dirán una cosa, pero tú, la tormenta, las estaciones de metro anegadas, las zonas de la campiña donde no se podía ir a votar y al final Brexit. ¿Cuál es la última hora, Celia?
Pues la última hora que tenemos aquí es completamente caos y Westminster se hunde, un banco a la deriva con un capitán que ya no va a ser de David Cameron. Es un panorama bastante estremecedor. Tenemos un Reino Unido que no solo ha roto una unión, sino que ha roto dos. No solo ha roto sus vínculos con Bruselas, sino que ha roto la unión del país en su conjunto, porque los nacionalistas escoceses, ya te cuento, que están preparando la legislación para tan solo 2 años después de este referéndum de independencia volver a sacar las urnas, y los católicos en Irlanda del Norte pues más de lo mismo, porque aseguran que se quieren unir a la República de Irlanda para poder tener ese acceso a la Unión Europea.
Oye, Celia, cuando a los separatistas les sale mal un referéndum, dicen, oye, pues vamos a convocar otro. ¿No hay posibilidad de que se convoque otro referéndum para lo de la Unión Europea? ¿De eso se está hablando?
Se está hablando porque estamos en un territorio completamente desconocido. Tenemos que decir que ahora mismo el referéndum no quiere decir que se active de manera automática el artículo 50 del Tratado Europeo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a esperar hasta octubre, cuando Cameron ya ha dicho que va a dimitir y va a tener un nuevo líder del Partido Conservador y un nuevo primer ministro, quien active este protocolo. Cuando se active este protocolo, ¿qué pasa? Que se inicia un periodo de 2 años. En este periodo de 2 años, Bruselas, es cierto, que puede presentar a Reino Unido un proyecto. Si ese proyecto considera el Reino Unido que es pobre, aunque luego estemos hablando de años, incluso décadas, Dieter, para hacer un acuerdo comercial, ¿eh? Esto es simplemente el acuerdo de divorcio. Nada en el Tratado Europeo evita que se celebre un plebiscito. Nada tampoco en el Tratado Europeo evita que ahora, por ejemplo, la reina pues diga, vamos a ver qué es lo que pasa. Al fin y al cabo es la jefa del Estado. Y tampoco nada evita que ahora los diputados eurófilos, mayoría, recordemos, en la Cámara de los Comunes, digan, señores, el referéndum no es vinculante y nosotros no vamos a aprobar la legislación para ratificar esta activación del artículo 50.
Celia, te queremos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.